La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios.
Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
Nació con el siglo XX y desapareció con 44 años de vida solamente, cerca del momento en el que su siglo, con todo su mundo a cuestas, comenzaba a descender en picado en medio de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los autores más leídos de la historia debido a su obra más conocida, El Principito. ¿Quién no conoce El Principito? Donde incluso anticipa su muerte, ya que el pequeño príncipe es capaz de ver 44 atardeceres desde su asteroide. Aparte de este libro, que no es para niños, aunque se vendió durante mucho tiempo bajo esa etiqueta y probablemente todavía lo siga haciendo, escribió algunos más que también cosecharon éxitos en su país, algunos otros libros también en Francia y en Estados Unidos. Desde que nació, el Lyon quiso volar y con 10 años construyó una bicicleta aeroplano con la que intentó copiar los primeros aviones con los que los pioneros y las pioneras del cielo escribían rutas en las páginas transparentes del aire en Aroa.
Antoine de Saint-Exupéry es el creador hacia el que volamos desde nuestro asteroide FM 104.1 de la radio. Antoine aprendió a imaginar otros mundos durante sus años de infancia, cuando, tras la muerte de su padre a los 4 años, una tía les llevó a vivir a su madre, a él y a sus hermanos, a un castillo llamado Saint-Maurice. En aquel lugar, libre y en medio de un halagador entorno natural, perdido en un castillo inmenso, Antoine ensayó desde la intuición de un crío todo lo que haría más adelante. Durante muchos años, tras su muerte, su trabajo y su recuerdo quedaron sepultados por intrigas y olvido. No fue hasta finales de los años 50 cuando su obra comenzó a despegar como un pequeño avión de papel que llega hasta nuestros días.
Jabo H. Pizarroso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días.
Bienvenido. Egunon. Oye, Jabo, vamos a empezar con el final, con su final.
Sí, no sabe muy bien cómo empezar, pero el final tiene mucho que ver con su obra y con su manera de enfrentarse al mundo y con ese cierre tan sorprendente que nos lleva a la vida del propio autor Antoine y también al Principito. Has dicho, Alejandra, que muere con 44 años en... Es un momento en el que lleva años, bueno, ha dejado la aviación, pero lleva años dedicándose al periodismo y al cine. Ha estallado la Segunda Guerra Mundial y él está exiliado en Nueva York y está empeñado en volver. Incluso está empeñado en que Estados Unidos participe en la guerra, que hasta Pearl Harbor no participa. A partir de ese momento, él se buscará la vida como pueda para enrolarse de nuevo y volver a volar. Y lo consigue. Consigue llegar a Europa. Se enrola en una base aérea con los aliados y se compromete a hacer 5 misiones, no le dan más. Claro, él ya estaba muy tocado.
Porque, tenía el cuerpo hecho unos
sí,
porros.
Había tenido muchos accidentes y la verdad es que era un hombre muy alto y tenía fracturas también que le impedían moverse con tranquilidad y con flexibilidad. Tenía 2 o 3 hombres, lo tenían que meter en la carlinga del avión, o sea... El avión era como...
Era muy alto también, ¿no?
Sí, era muy alto. Y, bueno, consiguió esas 5 misiones. Es muy extraño porque alguien en esas condiciones no estaba preparado para volar. También los aviones de ese momento, el año 41, eran los que conocía él. Aquellos primeros aviones sin techo de esos navegantes del aire que volaban con una brújula.
Tuvo que formarse más para poder pilotar estos aviones.
Tuvo que entrenar un poco más para poder pilotarlos y consiguió esas 5 misiones. Las hizo, eran misiones de reconocimiento. salían de Córcega y entonces los aviones hacían fotografías de todas las tropas nazis que ocupaban Francia y no se sabe por qué consiguió una más. Era un hombre muy halagador, era un hombre muy cortés, muy simpático y convencía a todo el mundo y finalmente consiguió esa sexta misión que fue la que...
¿Tuvo el permiso de ir o salió por su cuenta?
Eso no se sabe muy bien. Hay gente que dice que él sabía dónde iba. Sabía que iba a ser su última misión, incluso había tenido elementos, visiones anticipatorias de lo que le iba a pasar.
Es lo que comentábamos al comienzo, ¿no? Ese número 44 que le ha rondado tanto.
Sí.
¿Y qué ocurre? Es como si hubiera sido un visionario de su propio final, porque despega de la base de Bastia a las 9 de la mañana, era un 31 de julio del 44.
Sí. Las tropas ya se estaba preparando el desembarco de Normandía, él no era una misión secreta, él no conocía todas las líneas maestras, no sabía ni siquiera que se estaba preparando todo aquello, y salió de la base de Bastia en Córcega y los radares perdieron su rastro una vez que dejó atrás las costas de Francia. ¿Hacia dónde iba? Hacia Lyon, hacia su ciudad. Incluso hay una leyenda que dice que se desvió para acercarse y sobrevolar por aquel castillo, Saint-Maurice, donde vivió de pequeño. Y luego son todo conjeturas y leyendas. Se encontró muchos años después en el Mediterráneo, en las aguas del Mediterráneo, el avión. Se encontraron algunos restos de su uniforme, pero nada del cadáver.
Y un día después, los aliados comenzaron la invasión de Europa a través de las costas de Normandía. Es raro que el Principito no hubiera llegado a tu espacio, Javo, aquí en Radio Vitoria.
Sí, estaba por ahí, estaba llamándome a la puerta. Oye, ¿cuándo hablas de mí?
Cuando nos hiciste esta propuesta, pensamos, ¿cómo no habíamos hablado todavía del Principito? ¿Cómo nace?
Sí.
¿Cómo nace esta obra tan, tan, tan conocida, tan leída?
Claro, no hay... Pasa como con muchas obras de la literatura y de la creación artística, no tienen un punto exacto de nacimiento, pero sí podríamos aventurarnos a hablar de tres momentos que podrían ser como germinativos a la hora de que surgiera toda esta historia. Uno de ellos, él lo ha recordado mucho, a finales del siglo XX él estuvo en una base en África, en el Sáhara Occidental, estuvo en la base de Cabo Yubi, y era una base que era una escala entre la línea de Toulouse a Dakar. Y estuvo solo 18 meses en el desierto. Incluso en algún libro llegó a decir, el desierto soy yo. O sea, se metió tanto en esa soledad. Era, para que nos hagamos una idea, como, si recordaremos seguramente, sí, el teniente John Dunbar de Bailando con Lobos, en ese momento, al final,
sí,
en un límite, cerrando una frontera, estaba ahí. Y a lo que se dedicaba, pues eso, a controlar y custodiar aquella base, aquella pequeña base, vivía en un fortín, vivía rodeado de animales.
Y aquí empieza.
Sí, le gustaba muchísimo.
Y pero también era conocido por los de alrededor, ¿no? Aunque estuviera solo y muy aislado de alguna manera.
Era muy conocido, sobre todo porque recordemos que en esa época pues era una zona de conflicto bélico, España estaba tratando de controlar el Sáhara, Francia también tenía sus intereses, y las tribus bereberes de esa zona luchaban contra los imperios, tanto el español como el francés. Y él se llevaba muy bien con los señores de la guerra bereberes, con esos jefes que le llamaban el comandante de los pájaros.
También tenía mucho que ver.
Sí, porque sí, tenía vínculo con los aviones y era un sobrenombre que le pusieron. Y es muy sorprendente, algún autor amigo suyo ha hablado de los animales que vivían con él. Tenía animales como un mono tití que le encantaban comer cuchillas de afeitar, por ejemplo, una cosa muy extraña.
¿No?
Sí. Y ese momento, y luego leyendo muchísimo, ahí yo creo que empieza una de las raíces que nos lleva hasta el Principito. Y luego hay otro momento que a mí me parece también muy, muy sorprendente, es en finales del 35... un poquito antes de la Guerra Civil Española, donde estaría, se le ocurre hacer un raid, sobre todo por dinero. Podía conseguir 150.000 francos y viajaba desde París, hasta Saigón. Claro, viajó con su mecánico, tuvieron problemas por la noche y el avión se chocó con fue una montaña y aterrizó en el desierto
de Libia. Lo raro es que no se matara antes de la fecha, ¿no?
Es que tuvo muchos accidentes,
o sea,
y volvía.
Fue que se muriera en el 44 con esto que dices.
Era, bueno, temerario no, lo que pasa es que le encantaba volar y le encantaba... Bueno,
tampoco tendrían la seguridad que tienen hoy, ¿no? Los aviones... Se muere en el 44 y el Principito lo escribe en el 42.
En el 42, sí, ya cuando está exiliado tras la ocupación francesa en Long Island, en Estados Unidos, y ahí empieza a escribir, recordado también, sobre todo aquellos animales, y el zorro, recordaremos el zorro del Principito, que es el que le salva después del aterrizaje forzoso en el desierto de Libia. Están 3 días casi sin comida y sin agua, y hay un zorro por el desierto que lo había conocido cuando estuvo en Cabo Yubi, y es el que le guía hasta un beduino que está en el desierto, que él lo cuenta como un salvador ahí entre la arena, lo vio como un dios. Y además dice algo muy curioso: a partir de ese momento sentí que todas las razas del mundo eran mías y éramos todos del mismo lugar. A partir de ese momento, porque llegó ese dios salvador y me devolvió a la vida.
Nos haría falta Saint-Exupéry ahora, último que acabas de decir, y que también aludía a Rosa Montero en la entrevista que hacíamos con ella. Música es de la peli, nos decías ahora,
sí,
Jabo,
de,
¿no?
De animación, ahí está también uno de ellos, los compositores, un gran compositor, Hans Zimmer. De
qué bonita canción, claro, es muy bonita, muy bonita. Vamos a verlo un poquito más. How can you be so strange? Life is everything but strange. It's going up and down. Estoy casi un poco angustiada pensando en la de veces que tuvo accidentes. Tras ese accidente en Libia, lucha por sobrevivir en medio del desierto, Jabo, y le rescata un árabe.
Sí, ese árabe del que hemos hablado antes, y sobre todo con las huellas de ese zorro, que es él lo había conocido en Cabo Yubi, al zorro del desierto, incluso intentó domesticarlo, que no llegó a conseguirlo del todo. Tenía una relación, muy buena con los animales. Ninguno se le resistía, salvo un perro. Un perro le mordió una vez. Y además es curioso que era el perro.
Eso también.
Era el perro de un general que del aire, de la aviación española del momento, que era de Vitoria. Ignacio Hidalgo de Cisneros, que está enterrado en nuestro cementerio, el de Santa Isabel.
Sí, ese perro. La cuestión es que luego llega la Guerra Civil Española.
Sí, estuvo en la guerra, estuvo en 2 viajes después de aquel accidente. Julio del 36, y a partir de septiembre viaja a Barcelona y está con los anarquistas. Convive con ellos y tiene unas crónicas muy interesantes. Ya cobraba tenía necesidades económicas altas y cobraba bastante por esas crónicas.
¿Era un corresponsal?
Sí, un corresponsal, pero muy especial porque nunca cumplía. Si le contrataban para 5 crónicas,
hacía 2. Sí. Le inspiraban más otras cosas, probablemente, ¿no? Porque no solamente con los anarquistas convivió, también quiso estar junto a los milicianos.
En Madrid, en Carabanchel, y hay un momento de comunión con ellos asombroso. Hay un día en el que van a salir ellos, por la noche se queda con ellos, y van a salir al día siguiente como frente de choque para luchar contra las tropas franquistas cerca de la Casa de Campo. Y cuando llega la mañana, cuando salen con ellos, con esa serenidad, esa calma, él ve que son personas que sabe que van a morir. Y hay un momento en un libro, en una de las crónicas que se publica en un libro, en el que dice de ellos, dice: entonces tomarán prestado, sin apresurarse demasiado, ese corredor, están saliendo hacia el rectángulo de luz pálida al que aboca y que es el cielo, dirán alguna cosa simple como bonito claro de luna o hace bueno, y se lanzarán a las estrellas.
Thank you.
One, two, three, four.
Preciosas palabras, y Jabo Antoine de Saint-Exupéry habló desde esta crónica, desde otras muchas y desde sus libros.
Entre otros, de la fraternidad.
Es cierto, de la fraternidad, de la pérdida de valores humanos de su época y de la necesidad de que cada cual descubra a lo largo de su vida que el planeta en el que vive es pequeño y que en él se puede estar solo. Pero más allá de las circunstancias, el único objeto de la humanidad está en encontrar nudos de apoyo y de rescate en el amor y en la amistad con todas las personas que visualizan la pureza de la infancia que llevamos dentro. Aquellas que han aprendido a mirar el mundo con los ojos del corazón.
Naroa, creo que vamos a releer El Principito.
Sin lugar a dudas, es uno de los efectos que Jabo tiene, yo creo que en nosotras, sí. Porque yo ya he releído algunas cosas a raíz de estos universos H, y El Principito va a ser el siguiente, Jabo.
Bueno, y disfrutar con la música la verdad, también,
si
¿no?
conseguimos eso, maravilloso. Además, es un libro que está ahí, que es muy conocido, ¿sí? Pero con estas pinceladas yo creo que nos animaremos más a leerlo.
Y que quizá también es un libro que conviene releer en más de una ocasión en diferentes etapas de la vida de cada uno y de cada una para ver quizá esos matices, ¿no?
Sí, para ver los matices y para tocar dentro y para descubrir o encontrarnos con, es lo que decía Antoine, con ese niño que llevamos dentro, esa niña que llevamos dentro.
Jabo H. Pizarroso, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Agur. Why don't you sing it out?